Advertencia. El contenido de este programa es explícito, que puede ser sensible o perturbador para algunas personas. Se aconseja discreción al escuchar. Este material no es apto para menores de edad ni para aquellos que puedan sentirse incómodos con temas adultos. El objetivo de esta advertencia es garantizar que los oyentes estén informados y tomen decisiones acorde a sus propias sensibilidades. La intención de este programa es mostrar la verdad como la más elevada religión.
La insatisfacción es parte de la vida de todo ser humano y está detrás de cada momento de felicidad. Existe un estado de absoluta satisfacción que llene por completo la vida de los humanos. Pero es algo casi indescifrable, puesto que todos tienen distintas percepciones de felicidad. Algunos creen que está en la salud, otros en el amor, muchos dicen que en los placeres. La mayoría cree que se encuentra en el poder y muy pocos saben que se encuentra en el conocimiento. Pero si tuvieras todo eso, ¿quién te garantiza que podrías estar satisfecho por completo? Y si alguien te ofreciera la completa satisfacción, ¿qué precio estarías dispuesto a pagar? ¿Lo harías a cambio de tu alma? Bienvenidos a todos y todas, desde la frontera de la nostalgia ajena, y ya sean días, tardes o noches, pero que sea siempre grato el momento en el que me permites llegar hasta tus oídos. Hoy, en un episodio más, te hablaré de Fausto y la fe de los condenados.
Primera parte.
Acomoda tu lugar porque este no es el fin del mundo.
No es el fin del mundo.
No es el fin del mundo.
Pero puedo verlo desde.
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 Es muy generoso que un señor tan grande tenga la bondad de hablar, incluso con el diablo.
Señor, ya que te acercas otra vez a preguntar cómo nos va a todos por aquí, y ya que te agradó mirarme en otros tiempos, estoy de nuevo entre tu servidumbre. Perdona que no pueda hablarte con palabras elevadas, aunque de mí se mofe toda esta reunión. Mi patetismo te haría reír, si no te hubieras acostumbrado a dejar de hacerlo. No sé nada sobre el sol y los mundos, solo veo cómo se atormenta el hombre. El pequeño Dios del mundo sigue igual que siempre, tan extraño como el primer día. Viviría un poco mejor si no le hubieras dado el reflejo de la luz celestial, a lo que él le llama razón, y que solo usa para ser más brutal que todos los animales. Lo comparo, con licencia de tu gracia, con esas cigarras zancudas que vuelan continuamente, dando saltos y, una vez que están sobre la hierba, cantan su vieja canción. Si al menos permaneciera en la hierba, pero no, tiene que meter las narices donde no le importa.
¿No tienes nada más que decir? ¿Solo vienes aquí a acusar? ¿Es que no hay sobre la tierra nada bueno?
No, señor. Sinceramente, me parece que ahí todo va tan mal como siempre. Compadezco la vida de calamidades que llevan los hombres. Ni siquiera me apetece atormentar a esos desdichados.
¿Conoces a Fausto?
¿El doctor?
Mi servidor.
Sí, y cierto, es que te sirve de una manera muy peculiar. Ni la comida ni la bebida de ese insensato son tan terrenales. Su inquietud lo inclina hacia lo inalcanzable, pero percibe su locura solo a medias. le exige al cielo las más hermosas estrellas y a la tierra los goces más elevados y, sin embargo, nada cercano ni lejano sacía su pecho profundamente agitado.
Aunque ahora me sirve en la confusión, pronto lo llevaré a la claridad. El jardinero sabe, cuando el arbolito echa renuevos, que le crecerán ramas y le saldrán frutos.
¿Apuestas? Todavía has de perder si me permites llevarlo a mi terreno.
Mientras él viva sobre la tierra, no te será prohibido intentarlo. Siempre que tenga deseos y aspiraciones, el hombre puede equivocarse.
Te lo agradezco, pues con los muertos nunca me he entendido muy bien. Prefiero unas mejillas frescas y gordezuelas. Con un cadáver, no me encuentro nunca a gusto. Me pasa lo que al gato con el ratón.
Bien, lo dejo a tu disposición. Aparta esa alma de su fuente originaria y, si puedes, aférrala por tu camino. Llévalo abajo, junto a ti. Pero te avergonzará reconocer que un hombre bueno, incluso extraviado en la oscuridad, es consciente del buen camino.
Muy bien. No tardaremos mucho tiempo. No me da miedo la apuesta. Permíteme, si logro mi objetivo, sentirme henchido por mi triunfo. Para mi regocijo, él tendrá que morder el polvo, como mi tía, la famosa serpiente.
Podrás actuar con toda libertad. Nunca he odiado a tus semejantes. De todos los espíritus que niegan, el pícaro es el que menos me desagrada. El hombre es demasiado propenso a adormecerse. Se entrega pronto a un descanso sin estorbos. Por eso es bueno darle un acompañante que lo estimule, lo active y desempeñe el papel de su demonio. Pero ustedes, auténticos hijos de Dios, disfruten la viviente y rica belleza, que lo cambiante, lo que siempre actúa y está vivo, que los encierre en los suaves confines del amor. Y fíjense en ideas eternas, lo que flota en oscilantes apariencias.
De vez en cuando, me gusta ver al viejo, y me guardo de indisponerme y romper con él. Es muy generoso que un señor tan grande tenga la bondad de hablar, incluso con el diablo.
La Biblia del Diablo, como también se le conoce al Códice Gigas, fue creada en una sola noche por un monje benedictino, condenado a ser empalado vivo por romper sus votos con el monasterio.
Desde su expulsión del cielo a la tierra, Lucifer se ha dedicado a corromper el alma benévola de los humanos, haciéndolos caer en tentación de todo tipo de placeres mundanos. Si a estos placeres mundanos accedieran, serían considerados pecadores y deberían pagar por ellos. Pero si de corazón se arrepentía, serían perdonados y podrían tener un lugar en el paraíso. Ante esto, el maligno ideó contratos para pactar con los humanos. En estos contratos se ofrecen placeres de todo tipo, juventud eterna, salud, riqueza, poder y toda clase de bienes materiales. A cambio, solo se debe entregar el alma. Desde que la humanidad se le dio la luz de la razón, se ha visto opacada por la sombra de la insatisfacción. Muy a pesar de tener la dicha de tener una vida completa, el humano siempre busca la manera de estar insatisfecho. Tentado por lo que pudiera llegar a alcanzar, no es consciente de que todo es efímero y solo se trata de una simple fantasía. Desde el siglo V, se conocen relatos y leyendas acerca de pactos con el diablo. En sus inicios, los primeros conocidos siempre se trataban de hombres muy apegados a la religión, como el caso del Papa Silvestre, estudioso de matemáticas y astronomía en el Califato de Córdoba. A pesar de ser un destacado erudito, se le acusó de tener un pacto con el maligno. Según la leyenda difundida por William de Malmesbury y el cardenal Beno, afirman que aprendió brujería gracias a un libro de hechizos robado de las manos de un filósofo árabe. Gracias a estos conjuros, logró hacerse del trono papal con la ayuda de un demonio femenino llamado Meridiana. Esta supuesta ayuda vino después de ser rechazado por la mujer que amaba. Otra versión de esta leyenda narra que ganó el papado jugando a los dados con Satanás. Entre las diversas leyendas antiguas sobre pactos con el diablo, una de las más conocidas por tener un supuesto resultado evidente que sobrepasa cualquier capacidad humana y no se le encuentra explicación alguna, es la que habla de la creación del libro
El Códice Gigas,
mismo que contiene la Biblia, el texto completo de la Crónica Checa de Cosmas de Praga, curas medicinales, encantamientos mágicos, una lista necrológica de personas fallecidas y otros textos. Christopher de Hamel, profesor de la Universidad de Cambridge, lo califica como un objeto de lo más peculiar, extraño, fascinante, raro e inexplicable. A pesar de haber sido robado en diversas ocasiones, su valor es incalculable. La historia de su creación es de lo más fascinante y más aterradora. Este antiguo manuscrito medieval fue considerado como la octava maravilla del mundo, siendo el manuscrito más grande conocido. Es considerado como uno de los textos malditos junto a otras obras literarias similares. La Biblia del Diablo, como también se le conoce al Códice Gigas, fue creada en una sola noche por un monje benedictino, condenado a ser empalado vivo por romper sus votos con el monasterio. En 1230, en Bohemia, un monje implora por su vida, tras ser condenado a muerte. Su pecado hizo que una regla sagrada monástica se rompiera, y la cual, hasta nuestros días, es guardada en secreto. Es un benedictino o monje negro. Sus capas representan la muerte del mundo terrenal. Toman votos de obediencia, castidad, y tienen que soportar castigos físicos, cilicios, ayunos, depravación de sueño y autoflagelación. Pero los débiles caen en la tentación, vanidad, avaricia, desviación sexual. Los castigos son extremos: reclusión solitaria, inanición, excomunión o incluso la muerte. Los altos mandos del monasterio elegían si el monje viviría o moriría. El monje condenado sería asesinado a la primera hora de la mañana del día siguiente.
Empalado vivo.
Pero recibe un mensaje divino. El monje prometió algo imposible: escribir un libro enorme, el más grande de su época, conteniendo en él la Biblia y toda sabiduría humana, y glorificará por siempre a su monasterio. Para probar su penitencia, escribiría este libro en tan solo una noche. Los altos mandos se mofan de él, pero este es insistente y acuerdan darle una oportunidad. Su edicto es claro: encarar una muerte al amanecer o acabar el libro. Página por página, escribe hasta que se le entumece la mano. En su hora más oscura, hace pacto con el diablo. Le pide ayuda al ángel caído,
Satanás.
La leyenda dice que este responde a la llamada del monje, así como todos los evangelios fueron guiados por la mano de Dios. El Códice Gigas fue guiado por la mano del diablo. Otra versión apunta que Germán el Recluso, como se le conocía al monje, fue poseído por Legión para poder escribir el libro completo en una sola noche. Las dos maneras de hacer pacto con Satanás sería invocando su presencia a través de rituales con símbolos y oraciones hasta que éste se manifestara y se le ofreciera una venta voluntaria del alma, o bien, él mismo, a través de su embajador Mefistófeles, sería quien podría ofrecer cualquier cosa por el alma de una persona. Acceder por cualquiera de las dos vías a un pacto con el diablo, según la parapsicología, podría tener consecuencias muy graves. La idea detrás del supuesto pacto, en la mayoría de los casos, es que la persona que realiza el pacto ofrecerá su alma a cambio de algún beneficio terrenal. Lucifer suele apoyarse del tentador, como también se le conoce a Mefistófeles. La naturaleza del trato y lo que supone que Satanás hace con el alma vendida tiene muchas variantes según las creencias. La idea central es que al vender el alma, la persona se condena a sí misma a la eternidad en el infierno. La figura del diablo se ve como un ser astuto que engaña a las personas para que tomen decisiones que resultan en su perdición. A cambio del alma, el individuo puede recibir algún tipo de beneficio temporal, como riqueza, poder, talento o placer. Sin embargo, estos beneficios suelen ser efímeros y se presentan como trampas destinadas a atrapar al individuo en un ciclo de sufrimiento. En algunas historias, el pacto implica no solo la pérdida del alma, sino también la obligación de servir al diablo en el inframundo. Las descripciones del infierno y lo que le espera al alma vendida pueden incluir tormentos y sufrimientos inimaginables. Se puede considerar que para hacer esta clase de pactos demoníacos es un suicidio con un eterno castigo. Un acto desesperado que condenaría a cualquiera y le garantizaría un lugar en el infierno. Representa el abandono total de la fe. Pero ¿quién dice que los condenados no tienen fe? El que se hayan convertido en condenados no les quita el derecho de poder tener ningún tipo de fe. Es importante reconocer que la religión, sea cual sea, la creencia y la fe son cosas muy distintas. Un condenado sabe lo que es caer a lo más bajo y puede ser que en las sombras haya encontrado su verdadera luz. Así es como hemos llegado al final de la primera parte de este episodio que he traído hasta ti. No me resta más que agradecerte porque me hayas permitido llegar una vez más hasta tus oídos. Deseo que continúes teniendo un momento agradable. Agradezco tu preferencia y envío saludos a todos mis oyentes apocalípticos alrededor del mundo. Doy la más cordial de las bienvenidas a nuevos oyentes que se suman a esta aventura, hasta Alemania, donde el número de seguidores continúa creciendo, también en España, México, Marruecos, Estados Unidos y Rumania. Gracias por tu preferencia. Muy pronto volveré con la segunda parte de este enigmático tema y recuerda que este no es el fin del mundo, pero podemos verlo juntos desde aquí. Hasta entonces.